La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Una en punto de la tarde. Me da muchísimo gusto saludarlo. Estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. Hoy que es miércoles 10 de diciembre del año 2025. Impresentable del Duende, ¿cómo le va?
Hermano querido, como siempre, un gusto saludarte también a mi queridísima Arely Paz y a todo nuestro amable y fiel auditorio de Así las Cosas con Loret en esta mitad de semana y nosotros, como siempre, con mucho que platicarle.
¿Cómo estás, Arely Paz? ¿Cómo te va?
Hola, Carlos, ¿cómo estás? Duende, de aquí hasta las 3 con mucho que contar en este 10 de diciembre. Llegó el día justamente de la entrega de este premio Nobel, Carlos.
Importantísimo, sin duda, lo que ha significado. Uf. Ahorita platicaremos de eso. Vamos, si les parece, vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa. Las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
Tengo que confesarles que estoy estremecido. Estremecido por el discurso de la hija de María Corina Machado al recibir el Premio Nobel de la Paz a nombre de su mamá. La galardonada, la opositora venezolana María Corina Machado, la mujer que con una valentía sorprendente ha enfrentado a la dictadura atroz de Nicolás Maduro, no pudo llegar a Oslo a la ceremonia. Pero va para allá. Aparentemente, a eso de las 4 de la tarde, hora de México, María Corina Machado aparecerá en el balcón donde se realizó la entrega del Premio Nobel de la Paz. Eso va a ser justo a la medianoche de Noruega, medianoche hora de Oslo, 4 de la tarde hora de México, aproximadamente. Es decir, María Corina Machado logró salir de Venezuela. No se sabía dónde estaba realmente, aparentemente estaba dentro de Venezuela, pero estaba en la clandestinidad y no aparecía públicamente de manera presencial desde enero, ¿no? Cuando recibió el premio Nobel y le notificaron, María Corina Machado mandó un video. Pero así que se le vea en un mitin, en una concentración, en un lugar público desde enero, o sea, prácticamente todo el año ha estado escondida, perseguida por el régimen de Nicolás Maduro. Entonces hay muchas versiones sobre cómo salió. Casi una película de Netflix, le diría, ¿no? Una serie. ¿Cómo salió María Corina Machado de Venezuela? Y quien dice que ahora que se reanudaron los vuelos de deportación de Estados Unidos a Venezuela como parte de las negociaciones entre Trump y Maduro, uno de los aviones que llevó deportados, clandestinamente, camuflada, subió a María Corina Machado y la sacó de Venezuela. Esa es una de las versiones que hay. Pero no está claro. No está claro, y me imagino que ya se irá a saber. Lo cierto es que María Corina Machado habló con el director de los premios Nobel y le dijo: oye, no voy a llegar a la ceremonia, pero ya estoy fuera de Venezuela, estoy a punto de tomar un avión, voy para allá. Y hace un ratito, Ana Corina Sosa, la hija de María Corina Machado, declaró que su mamá va a aparecer en el balcón de palacio emblemático en Oslo, donde se hizo la entrega del Premio Nobel de la Paz, a eso de la medianoche hora de Noruega, 4 de la tarde hora de México. Pero le decía yo, la hija de María Corina Machado ha leído el discurso de aceptación del premio de su mamá. Primero debo decir que lo ha leído de una manera magistral, con una oratoria maravillosa que conecta, con un extraordinario inglés. Pero lo que dijo, oiga, mire, no quiero ser exagerado, no, se lo quiero poner, va a durar un ratillo, un minutito y cacho. Pero lo que hace el discurso, y lo escuché completo, Ella empieza contando de dónde viene Venezuela, ¿no? Cómo es esta fusión de lo mismo españoles que indígenas, que africanos, ¿no? Que indígenas americanos, que africanos. Cómo Venezuela lucha por la libertad, tiene grandes avances científicos, tecnológicos, cómo alcanza la democracia y cómo se incrusta después poco a poco la dictadura y no se dan cuenta los venezolanos. Es por goteo. Y cuando se dan cuenta, la economía ya colapsó, el petróleo ya se agotó, y 9 millones de venezolanos ya viven fuera de Venezuela porque dentro del país estaba muriendo de hambre. Pero esa ruta, desde que toma el poder el movimiento chavista, el izquierdismo dictatorial de Venezuela, hasta cómo entrega un país en ruinas, se lo digo con franqueza, me estremeció. Vamos a escucharlo.
Cuando comprendimos cuán frágiles se habían vuelto nuestras instituciones, ya era tarde. El cabecilla de un golpe militar contra la democracia fue elegido presidente, y muchos pensaron que el carisma podía sustituir el Estado de Derecho. Desde 1999, el régimen se dedicó a desmantelar nuestra democracia, violó la Constitución, falsificó nuestra historia, corrompió las Fuerzas Armadas, purgó a los jueces independientes, censuró a la prensa, manipuló las elecciones, persiguió la disidencia y devastó nuestra biodiversidad. La riqueza petrolera no se usó para liberar, sino para someter. Se repartieron lavadoras y neveras en televisión nacional a familias que vivían sobre pisos de tierra, no como símbolo de progreso, sino como espectáculo. Apartamentos destinados a la vivienda social se entregaban a unos pocos como recompensa condicional a la obediencia. Y entonces llegó la ruina, una corrupción obscena, un saqueo histórico. Durante los años del régimen, Venezuela recibió más ingresos petroleros que en todo el siglo anterior. Y todo nos lo arrebataron. El dinero del petróleo se convirtió en un arma para comprar lealtades en el exterior, mientras que en casa se fusionaban con el crimen organizado y con grupos terroristas internacionales. La economía colapsó más de un 80%, pero algo más profundo y corrosivo que la destrucción material fue el método calculado para quebrarnos por dentro. El régimen se propuso dividirnos por nuestras ideas, por raza, por origen, por la forma de vida. Quisieron que los venezolanos desconfiáramos unos de otros, que nos calláramos, que nos viéramos como enemigos los unos a los otros. Nos asfixiaron, nos encarcelaron, nos mataron y nos empujaron hacia el exilio.
Uf. Cuando comprendimos cuán frágiles se habían vuelto nuestras instituciones, ya era tarde. Muchos pensaron que el carisma del líder podía sustituir al Estado de Derecho. El régimen se dedicó a desmantelar nuestra democracia, violó la Constitución, falsificó nuestra historia, corrompió a las Fuerzas Armadas, purgó a los jueces independientes, censuró a la prensa, manipuló las elecciones, persiguió la disidencia y devastó nuestra biodiversidad. Repartieron lavadoras y neveras, no como símbolo de progreso, sino como espectáculo, como recompensa condicionada a la obediencia. Una corrupción obscena, un saqueo histórico. Pero lo más profundo y corrosivo que la destrucción material, más profundo y corrosivo que la destrucción material, fue el método calculado para quebrarnos por dentro. El régimen se propuso dividirnos por nuestras ideas, por raza, por origen, por forma de vida. Quisieron que los venezolanos desconfiáramos unos de otros, que nos calláramos, que nos viéramos como enemigos. Así se gesta Venezuela. Creo que no tengo que decir más. Vamos a enlazarnos en este momento con Luis Carlos Díaz, el ex corresponsal de W Radio. Luis Carlos, ¿dónde te encuentras? ¿Cómo te va?
Un abrazo gigantesco. Estoy en la ciudad de Oslo. Salimos hace pocos minutos del Gran Hotel, que es donde está la familia de María Corina Machado y donde hicieron este anuncio de que probablemente en horas de la madrugada ya estaría por allí. En teoría se va a asomar al balcón y por eso hay una nueva expectativa. Y en este momento estoy en una reunión de la diáspora venezolana. Son centenares de personas que están en un sitio para que estaba pensado para venir a celebrar. Y por supuesto que se celebra, pero ya todos están preparándose a que termine la reunión para ir entonces otra vez al balcón a esperar a María Corina Machado. Ha sido un día bastante intenso para todos. La jornada ha sido súper intensa, pero en paralelo es ver nuestra historia y los valores y las cosas que han ocurrido en el país convertidos en una narración, no solamente de Ana Corina Machado en el discurso de María Corina, sino sobre todo y con toda la importancia que tiene de la gente del comité del premio Nobel. Tenemos a este señor Jürgen que estaban discutiendo que le van a dar la orden del tequeño y que se va a convertir en ciudadano venezolano, sobre todo por la claridad para denunciar los crímenes de lesa humanidad, para denunciar el robo de las elecciones y para decir que en este caso la propaganda del gobierno venezolano, de la dictadura venezolana, ha hecho mella en la opinión pública de Europa, de América Latina, mintiendo sobre la oposición. Una oposición a la que han pintado como extremista, de derecha, golpista, y Jürgen denunciaba, decía, están convirtiendo a las víctimas en victimarios, de manera que la complicidad se mantenga. Y esto es importante decirlo, porque muchos países toman nota de la receta venezolana. Y cuando tú no paras el autoritarismo en un país, se contagian otros porque se dan cuenta que no hay costo. Robarte unas elecciones, acabar con los tribunales, acabar con la independencia de poderes, ese tipo de cosas, al no tener costo internacional, hace que otra gente diga, bueno, también lo podemos repetir como método. Y eso es justamente donde los noruegos pusieron foco, porque también es un mensaje para sus propias sociedades, para Europa, para el resto del mundo, diciendo, hey, las democracias tienen que ser defendidas y sostenidas donde sea. Así que me gustaría que escucharan parte del discurso de Jürgen.
Señor Maduro, acepte los resultados de la elección y renuncie. Siente las bases. Siente las bases para una transición pacífica hacia la democracia. Porque esa es la voluntad del pueblo venezolano. María Corina Machado y la oposición venezolana han encendido una llama que ninguna tortura, ninguna mentira y ningún temor podrán apagar. Cuando se escriba la historia de nuestro tiempo, no serán los nombres de los gobernantes autoritarios los que destaquen, sino los nombres de quienes se atrevieron a resistir, de quienes se mantuvieron firmes frente al peligro. Hoy honramos a María Corina Machado. Rendimos homenaje también a todos los que esperan en la oscuridad, a quienes han sido arrestados, torturados o desaparecidos, a quienes siguen esperando, a quienes en Caracas y en otras ciudades de Venezuela se ven obligados a susurrar el lenguaje de la libertad, que pueden escucharnos ahora, que comprenden que el mundo no les está dando la espalda, que la libertad se acerca y que Venezuela será pacífica y democrática.
Es Jørgen Wadne Fridnes, ¿correcto? El presidente del Comité Noruego del Nobel, ¿no?
Sí, tal cual. Y fíjate que entonces no se trata solamente de premiar a María Corina Machado y a los venezolanos. Se trata también de darles un relato, de darles una narración, una comprensión de lo que está pasando, para que el mundo entienda que el problema no es Estados Unidos contra Venezuela, como dice la propaganda de la dictadura, sino que es un asunto de democracias y autoritarismos. ¿Y qué hacen distintos países para que el autoritarismo no avance? Por eso Noruega convierte esto en un tema multilateral y dice, bueno, nos sumamos. Y además hay que decir algo, porque quizás en México no lo saben. Noruega fue la mediadora de la mesa de negociación entre gobierno y oposición que se hizo para llegar a las elecciones. Y todos los acuerdos que se hicieron los violó el chavismo. Por ejemplo, inhabilitaron a María Corina Machado y le impidieron participar. Persiguieron a la disidencia, encarcelaron personas mientras se hacía la campaña. Se mantuvo la censura en medios de comunicación. Y te lo digo además como periodista de medios en Venezuela que tienen prohibido hablar de María Corina Machado desde el año 2017. Y tenemos periodistas votados. Es que de hecho la última entrevista que hizo María Corina Machado al aire en radio la hizo en el programa donde yo estaba, y fue 2017, más nunca le han hecho una entrevista. Y cuando se ganó el Nobel, dos periodistas fueron votados de su cargo, Shirley Barnaghi y Luis Olavarrieta, fueron votados por leer la noticia y decir, María Corina se ganó el Nobel de la Paz. O sea, ese es el nivel de la persecución en Venezuela. Entonces, esta comprensión noruega entra como un bálsamo de opinión pública, de soft power, de poder suave, para cambiar la discusión. Y esperemos que otros países se sumen. Ahora, el poder también estuvo en las palabras de María Corina Machado, leídas por su hija Ana Corina, que además se refirieron a casos concretos de violación de derechos humanos. Que ahí te puedo decir como defensor, muchos de esos casos los conozco, son víctimas que han sufrido muchísimo y que se hayan visto reflejados en el discurso fue importante. Así que escuchemos a Ana Corina también en este audio.
Venezuela. Venezuela volverá a respirar. Abriremos las puertas de las cárceles y veremos a miles de inocentes dar sus primeros pasos hacia el sol cálido. Abrazados por quienes nunca dejaron de luchar por ellos. Veremos a las abuelas sentar a los niños en sus regazos para contarles historias no de antepasados lejanos, sino del valor de sus propios padres. Veremos a nuestros estudiantes debatir ideas con pasión y sin miedo, sus voces elevándose al fin en libertad. Volveremos a abrazarnos, volveremos a enamorarnos, volveremos a escuchar nuestras calles llenas de risas y música, y todas esas alegrías sencillas del mundo que alguna vez dimos por sentadas volverán a ser nuestras. Porque, al final, nuestro camino hacia la libertad siempre ha vivido dentro de nosotros. Permítame honrar a los héroes de este camino. Nuestros presos políticos, los perseguidos, sus familias y todos los que defienden los derechos humanos. Quienes nos dieron refugio, alimento y lo arriesgaron todo para protegernos. Los periodistas que se negaron al silencio. Los artistas que llevaron nuestra voz, mi equipo excepcional, mis mentores, mis compañeros de lucha política y social, los líderes alrededor del mundo que nos apoyaron y defendieron nuestra causa, mis tres hijos, mi adorado padre, mi madre, mis tres hermanas y mi valiente y amoroso esposo, que me han acompañado a lo largo de toda mi vida. Y por encima de todos, los millones de venezolanos anónimos que arriesgaron sus hogares, sus familias y sus vidas por amor. A ellos pertenece este honor. A ellos pertenece este día. A ellos pertenece el futuro.
Uf. Qué oratoria la de la hija de María Corina Machado hablando con las palabras de su madre, ¿no? Qué cosa.
Absolutamente. Y sobre esto hay unos comentarios que hacer. Habla de los presos políticos y hoy está cumpliendo un año preso Jesús Armas, que fue parte del equipo de María Corina Machado, que se encargó de recopilar las actas electorales en el oeste de Caracas, la zona más controlada por el chavismo, y que se dio cuenta ese día de las elecciones que había perdido en todos los centros importantes. Perdieron el oeste de Caracas, lo que ellos llaman los sectores populares, los barrios, el 23 de enero, la zona donde están los colectivos armados controlando a la población. El chavismo perdió. Y Jesús Armas, con un equipo de muchas personas, miles de personas, recopilaron las actas electorales para tener esos resultados, aunque los militares secuestraron los centros electorales. ¿Y qué pasó? Pues Jesús Armas fue detenido el 10 de diciembre del año pasado y por más de 10 meses estuvo aislado e incomunicado. Su familia solo sabía que estaba vivo porque les entregaban la ropa sucia para que la lavaran. Y tú sabes lo que es tener a tu hijo desaparecido o a tu novio desaparecido y que te entreguen solamente ropa sucia y que con el olor entiendas que todavía está vivo y ha sobrevivido a las torturas. Eso pasa con Jesús Armas, que hoy sigue en el helicoide. Y la otra cosa es que María Corina habla de sus padres. Y hay que decir que su padre, el señor Machado, fue ministro de inteligencia en los años 70 en Venezuela. Fue la persona detrás de los planes de formación académica, universitaria y de las becas en el extranjero que hicieron que miles de venezolanos se profesionalizaran y volvieran al país, siendo ellos de una familia de empresarios del sector eléctrico que tenía todo para seguir viviendo cómodamente y que asumieron el rol del servicio público. Su madre, Corina Parisca, tuvo en los años 90 una ONG que atendía a adolescentes embarazadas. Y por eso María Corina es una persona además que está a favor del acompañamiento a mujeres jóvenes, a favor del aborto, a favor del matrimonio LGBT. Y por eso no tiene ningún sentido que la prensa internacional la califiquen de ultraderecha solamente para blanquear a Maduro y su dictadura. Todo eso está en el discurso de hoy.
Es estremecedor, es estremecedor, es estremecedor escucharlo. Luis Carlos, ¿qué sabemos de María Corina Machado? ¿Estaba en Venezuela, estaba en otro lado, ya salió? ¿Cómo logró salir? Se habla de que en un avión, se habla de que hay quien ha dicho que también en lancha por Curazao logró salir. ¿Qué datos hay al respecto de María Corina Machado, que está a unas horas de aparecer en Oslo, ¿no?
Aquí te debo responder desde dos dimensiones. La dimensión periodística te diría, no tenemos información confirmada, tenemos prensa internacional hablando de cosas. Pero como defensor de derechos humanos y como alguien que trabaja en Venezuela, te tengo que decir que hay que mantener en secreto los métodos de extracción de personas en riesgo. Primero, porque se necesitan para otras personas. No tenemos por qué estar contando cómo sale la gente por tierra, aire o mar, porque entonces se pierden esos mecanismos y no puedes usarlo con otro. Pero lo segundo es que si tú llegas a decir por cuál vía, por cuál puerto, por cuál método, el gobierno puede desaparecer o asesinar hoy mismo pescadores, marineros, empleados públicos, guardias de seguridad y personas que están ahí. O sea, es una dictadura y hay que tomárselo en serio. Entonces, nosotros estamos evaluando que la prensa internacional que publicó esto está generando una acción con daño porque está poniendo en riesgo la vida de la gente. Pero por supuesto que en democracia vamos a tener todo esto, quizás en series de Netflix o quizás en libros, pero es de película lo que han hecho los venezolanos para poder salir del territorio.
Está brutal esto, está brutal. Entiendo perfectamente bien lo que nos dice Luis Carlos. Estaremos muy al pendiente. A las 5 de la tarde, hora de México, que son las 12 de la noche, hora de Noruega. Le había dicho yo que era las 4 de México, pero no, son las 5 horas de la tarde de México, 12 de la noche de Noruega. Es cuando se espera que aparezca en el balcón María Corina Machado. Estaremos al pendiente. Muchas gracias, Luis Carlos, por este informe desde Oslo.
Muchísimas gracias a ustedes por la solidaridad con Venezuela y los venezolanos.
Luis Carlos Díaz, corresponsal de W Radio, allá en Oslo. Estoy estremecido, se lo digo con franqueza. Estoy profundamente emocionado y a la vez alarmado de escuchar el fino y puntual diagnóstico que en voz de su hija ha puesto sobre la mesa María Corina Machado. Es que cada palabra me retumba. 1:23.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
1:29, así lo marca el reloj de W Radio. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
2.
A casi un mes de que arrancó el Plan Michoacán, la violencia no para en Michoacán. Vamos contigo, Yasmín Ferreira. Adelante.
Gracias, Carlos. Muy buenas tardes. Al continuar la violencia en el estado, pese al blindaje del Plan Michoacán, fueron atacados por delincuentes policías municipales de Cotija. El saldo, 3 muertos, un policía y 2 ciudadanos que se encontraban en el lugar. Se conoció que los elementos municipales realizaban patrullajes en la zona centro de la población cuando fueron atacados por civiles armados. Al repeler la agresión, uno de los uniformados fue alcanzado por las balas, al igual que 2 ciudadanos. Los criminales huyeron y abandonaron una granada y explosivos en el lugar. Las autoridades localizaron en la calle Guillermo Prieto, en pleno centro, 250 casquillos de diferentes calibres. Al respecto, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya rechazó que haya sido un enfrentamiento. Dice que fue entre delincuentes. Escuchemos.
Fue un enfrentamiento entre civiles, donde hay 2 personas fallecidas por este enfrentamiento, pero no es como circuló originalmente, está tergiversado, pero sí hubo un enfrentamiento entre civiles en Cotija. Ya el fiscal me informó del tema y el secretario de Seguridad Pública.
Carlos Auditorio, en las últimas horas han ocurrido dos ataques a policías municipales en Apatzingán, en Cotija, pese a este despliegue de militares, de efectivos militares, de federales con este plan Michoacán. Y nada más confirmar que se incrementó a 6 las víctimas de la explosión de este coche bomba en Guaguayana el pasado fin de semana. Este hombre que ingresó en estado delicado desde el domingo a un hospital en Morelia, bueno, pues no resistió y en las últimas horas falleció. Es la información, Carlos, que les comparto.
Muchísimas gracias, Yavin. Estamos al pendiente. Hoy en la mañanera, la presidenta llevó a los secretarios de Gobernación, de Educación, del Bienestar, para hablar de la parte social de este plan Michoacán. En la parte de seguridad, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, dijo que se han atendido a 74 mil personas en 7 ferias del bienestar. El secretario de Educación, Mario Delgado, habló de los 10 nuevos bachilleratos en Michoacán. La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, dijo que se avanza con el plan Michoacán y que hay 3.500 servidores de la nación que han visitado 400.000 viviendas en 102 municipios y que el plan Casa por Casa avanza para dar apoyos en los programas del bienestar. Fíjese que hoy el gobierno, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció la detención en Durango de Edgar Rodríguez Ortiz, alias El Limones. Él es un integrante de la organización criminal de Los Cabrera, es decir, aliados de Los Mayos en el cártel de Sinaloa. Y además, trabaja de representante del diputado federal de Morena, Pedro Haces, porque es el dirigente de la CATEM, de esta organización sindical de Pedro Haces, allá en Durango. El secretario Harfuch aseguró que la detención de Limones es un golpe directo a las redes de extorsión contra comerciantes y ganaderos, así como uno de los responsables de operar las finanzas del grupo delictivo. La unidad de inteligencia financiera identificó operaciones irregulares relacionadas con el fraude y la extorsión. A Limones le aseguraron armas largas, una granada, equipo táctico, y en efecto, trabajaba para el sindicato de Morena y para el crimen organizado. Dobleteaba. Apenas el 18 de septiembre, le adelanté en mi columna que publica el diario El Universal y varios otros periódicos de nuestro país, que la caída de Limones era inminente, que estaba vinculado al cártel de Sinaloa, concretamente a la facción de La Malliza a través de Los Cabrera, y a la CATEM del diputado morenista Pedro Haces. Y que con esas dos cachuchas, la de Morena y la del crimen organizado, cometía toda suerte de delitos de extorsión, lavado de dinero, tráfico de drogas, tenía empresas fantasma, clonación de tarjetas de crédito. No hay empresario, ganadero, agricultor en Coahuila y en Durango que no haya sabido de Limones porque lo trató de extorsionar, de robar, de amenazar, etcétera, etcétera. Mi pregunta es, ¿y arriba de Limones no tendría que estar Pedro Haces? O sea, Pedro Haces sabía lo que hacía Limones, porque no es que nos estemos enterando ahorita. Desde hace meses, los empresarios han publicado desplegados hablando de Limones. Y ahora es el propio gobierno el que lo detiene. En medio de todos estos hechos violentos y estas complicidades, hoy la presidenta respondió a lo dicho por Trump de utilizar otras medidas contra los cárteles en México y en Colombia, como la incursión militar del ejército estadounidense para atacar a los narcos en suelo mexicano.
Eso no se va a dar porque no es necesario, primero. Segundo, porque somos un país soberano y nunca aceptaríamos una intervención extranjera. Y tercero, porque ya tenemos un entendimiento con Estados Unidos en materia de seguridad.
Pero a pesar del entendimiento, él insiste en estas intervenciones.
No necesitamos contestar a cada declaración del presidente Trump. Él tiene su pensamiento. Muchas cosas no estamos de acuerdo, pero siempre buscamos la mejor relación entre México y Estados Unidos.
Vamos, por cierto, ayer Estados Unidos informó que el Departamento de Justicia entregó a 14 ciudadanos mexicanos que estaban cumpliendo condenas federales por narcotráfico y armas de fuego, ya que existe un tratado que permite que algunos prisioneros cumplan sus condenas en el país de origen. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
3.
¿Regalo de Navidad o castigo? Vero Méndez, cuéntanos.
Qué gusto saludarte, Carlos. Muy buenas tardes. No te preocupes, aunque vivas con 200 pesos en la cartera, pero tienes un hermano machuchón que compra todos tus libros, entonces prepara las carretillas para las regalías. Querido Carlos, resulta que el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, ahora en su versión de Santa Claus, hizo un regalo de millones de pesos a sus compañeros de bancada. Como villancicos, ayer veíamos que llegan y llegan y vuelven a llegar las cajas de los libros para regalar, Carlos, porque eran cajas y cajas y cajas y cajas y más cajas en todas las oficinas de los morenistas. Miles de copias de los libros, del libro Grandeza que escribió Andrés Manuel López
Obrador. Creí que me ibas a decir, oye, les compró Shakespeare, les compró Vargas Llosa, les compró García Márquez, les compró Dostoyevsky. No.
Les compró Grandeza. De Andrés Manuel López Obrador. A los 67 senadores se les entregaron entre 200 y 260 libros en sus oficinas. A cada uno. Y pues, ¿quién pompó el librito? Adán Augusto López. Fíjate, Carlos, que el obsequio, que podría superar los 17,000 ejemplares, publicado por este libro, que está publicado por la editorial Planeta, a un precio de 329 pesos en un valor comercial en las librerías, pues podría rondar entre los 5.7 millones de pesos. ¿Quién tuvo ese dinero para comprarlos? Adán Augusto López. El senador Adán Augusto López aseguró que no utilizó recursos ni del Senado ni de la bancada, sino que los adquirió con sus propios recursos, estos miles y miles de ejemplares. Hace unos momentos volvimos a hablar con Adán Augusto de este tema y nos salió con que, bueno, fíjense que me hicieron una rebaja y me los dejaron a 100 pesos cada libro. Aún así, siguen siendo miles de copias del libro Grandeza que se repartieron aquí en el Senado de la República.
Hay que hacer el famoso follow the money, ¿no? Pero sigue la ruta del dinero. A ver, todo mundo dice, no, es que López Obrador es honesto. Ah, bueno, muy bien. Entonces... ¿Y Adán Augusto? No, pues Adán Augusto no es honesto. Oiga, ¿y por qué no es honesto? No, pues es que fíjese que lo de la barredora, ¿no? Pues puso de secretario de seguridad al líder de la barredora. Y no, pues todos sus amigos tienen contratos, ¿no? Que si las medicinas, que si temas de seguridad. Muy bien. Entonces López Obrador se hace de la vista gorda y permite que fluya la lana de todos los mexicanos a los amigos de Adán Augusto con contratos. Los amigos de Adán Augusto le dan su moche a Adán Augusto y Adán Augusto le da su moche vía los libros a López Obrador. ¡Voilá! ¿No?
Y todos felices y todos contentos. Negocio, ¿no? Porque dice Adán Augusto López que sí, que lo pagó de su dinero. Pues hombre. Es que, pues, Carlos, Adán Augusto López, ya lo decíamos hace poco, es un conde. Él vive como heredero, ganadero, senador.
Pueblo multimillonario, ¿no? Dice, no, somos pueblo, pero multimillonario, ¿no?
Pueblo multimillonario.
Es un hombre de campo, pero de campo de golf, ¿no?
Escucha lo que dijo.
Como regalo navideño.
Pues digo, otra costumbre de regalar piernas, pavo y eso. Yo le regalo los libros.
Pero entonces no se están utilizando recursos del erario, ni del Senado, ni del grupo parlamentario.
Ni del Senado, ni del grupo parlamentario.
Y ya cada quien sabrá qué hace con los libros. Sí, o cuál algunos, es la recomendación.
No, algunos van a ir a territorio a entregarlos, otros se los darán a sus representantes en las sesiones, otros a simpatizantes, amigos.
¿Usted les avisó que iba a enviarles los libros?
Bueno, sí les dije que andaba tratando de conseguir libros para regalarles y cómo les mandé de obsequio.
Y aquí es donde viene un poco la película de enredos, Carlos, porque el senador Eugenio Segura, él aseguró, como su apellido, aseguró que pagó esos libros en 600 pesos cada uno. Escuchemos.
Yo tengo 10 cajas.
¿Y cuánto son 200?
El libro de Grandeza está en 600 pesos por libro y de transición está como en 150.
¿Y a quién se los va a regalar?
¿O los vamos a... No, los vamos a, claro, en territorio, en Quintana Roo.
Bueno, la compra de estos libros salió de su bolsa.
Sí, la mía sí. Okay. Los demás no lo sé, ahí sí pregúntenle a cada quien.
¿Cuánto pagó?
Gracias.
Le acabo de decir el dato.
Este senador asegura que él sí pagó los libros. Carlos, ayer fíjate que por la noche se iluminó el arbolito navideño de aquí del Senado de la República. Ahora sí, un arbolito con decoro, Carlos, nada de serpientes emplumadas y penachos coloridos. Ahora sí que pusieron esferas en lugar de calaveras. Así las cosas, Carlos, la historia de un hermano senador, ganadero, heredero y muy adinerado que regala libros en lugar de pavos, Carlos.
Qué cosa. Gracias, Vero Méndez, qué gusto saludarte.
Un abrazo. Buenas tardes, Carlos.
Igual, en la Cámara de Diputados, los legisladores ya se quieren ir de vacaciones y se la pasaron aprobando iniciativas. Jaime Brajero, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Carlos, buenas tardes. Fíjate que sí, el pleno de la Cámara de Diputados tuvo otra larga jornada. La sesión que empezó al mediodía de ayer terminó el día de hoy, poco después de las 2 de la mañana. Y efectivamente, es que esta es la última semana del periodo ordinario de sesiones. Y bueno, los legisladores de San Lázaro quieren aprobar, aunque sea al vapor, el mayor número de iniciativas, sobre todo si son de la presidenta Sheinbaum. Anoche aprobaron la propuesta presidencial que prohíbe los vapeadores y castiga hasta con 8 años de prisión a quien venda o distribuya estos dispositivos o cigarrillos electrónicos. Los diputados de oposición votaron en contra porque dijeron estar en desacuerdo que se prohíban estos dispositivos y se pronunciaron por regular mejor este tema, como ocurre en otros países, al sostener que la prohibición abre la puerta a un mercado negro de vapeadores. Y sobre todo, Carlos, los opositores criticaron que dicha iniciativa incluía una pena de cárcel para los consumidores o los portadores de estos vapeadores, cosa que negaron casi durante toda la sesión los diputados oficialistas. Pero después los morenistas admitieron que efectivamente la redacción de la propuesta sí daba pie a que se pudiera criminalizar a los jóvenes, por lo que el mismísimo Ricardo Monreal presentó una modificación al dictamen original y dejó claro que no se castigará a los que vapeen o porten estos cigarrillos electrónicos para su uso personal. Vamos a escuchar.
Esa es la propuesta. Se exceptúa de la prohibición de esto que les acabo de leer, su consumo y posesión. Es decir, si una persona está consumiendo o incluso trae en posesión 1 o 2 cigarrillos electrónicos, no es delito y no va a ser sancionada ninguna persona.
Carlos, también hay que decir que esta reforma en materia de salud no solamente atiende el tema de los vapeadores, también contempla incentivar la producción nacional de medicamentos, dispositivos médicos y de vacunas. Pero en otro tema, Carlos, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 360 votos. Aquí no hubo ningún pleito, nadie votó en contra. Se trata de la Ley de Economía Circular, que busca un mayor y mejor reciclaje de residuos industriales, residuos domésticos, etcétera. Y es que se explica que diariamente se generan 120,000 toneladas de basura en todo el país y solamente el 9% o máximo el 10% se recicla. El diputado del Partido Verde, Raúl Bolaños Cacho, explicó esta ley. Vamos a escuchar.
Actualmente, ¿qué sucede? La industria introduce un producto al mercado, el producto termina su vida útil y este producto termina en la basura. Estamos produciendo más de 120,000 toneladas de residuos sólidos urbanos diario. ¿Qué pretende esta iniciativa? Que la industria, las empresas se obliguen a regresar ese producto al círculo económico. ¿De qué manera? Reciclándolo, reutilizándolo o reusándolo. Llevamos 6 años trabajando en ella, a México le hacía falta.
Carlos, finalmente durante la madrugada de hoy, por ahí poco después de las 2 de la mañana, la Cámara de Diputados aprobó también con 278 votos a favor de Morena y el Partido Verde, 25 votos en contra de Movimiento Ciudadano y 136 votos de abstención del PRI, el PAN y también del PARP. Del trabajo, se aprobaron reformas a la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, que se conoce también como la Ley Arancelaria. Todas estas ya fueron turnadas al Senado. Esta propuesta de la presidenta Sheinbaum busca imponer aumentos a los aranceles de productos que se importan de otros países con los que México no ha firmado tratados de libre comercio, principalmente con China. Los incrementos arancelarios van desde un 5% hasta un 50%, sobre todo en autos eléctricos que tanto están de moda y entre otros productos. Bueno, Carlos, el presidente de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, el panista Miguel Ángel Salín, aseguró que de acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, estos aumentos arancelarios no tendrán un impacto significativo en la economía del país. Vamos a escuchar.
Los incrementos arancelarios no tendrán impacto significativo en la inflación, porque esos bienes tienen una baja ponderación en el cálculo de la inflación. existe capacidad productiva interna para sustituir partes de importaciones. Se concluye que la propuesta favorecería el incremento productivo, la generación de empleo y el fortalecimiento de proveedores nacionales y la modernización del país.
Carlos, esta alza de aranceles se aplicará a productos de países que mantienen una, pues un flujo comercial con México, entre ellos China, Corea del Sur, India, Vietnam, Tailandia, Brasil, Indonesia, Taiwán, Emiratos Árabes y Sudáfrica. Se trata de tarifas arancelarias a productos, ya lo decíamos, como los autos, como motos, artículos electrodomésticos, juguetes, cartón, papel, jabones, etcétera. Por cierto que los diputados del PT se manifestaron en contra de aplicar más aranceles a los países amigos como China y Vietnam. Por eso, todos los petistas votaron en abstención el día de ayer. El reporte, Carlos, de lo que ocurrió desde ayer y toda esta madrugada del día de hoy, Carlos.
Muy bien, muchísimas gracias, Jaime. Estamos en contacto.
Claro que sí, buenas tardes.
Hasta luego. Vamos con Valeria Moy, quien encabeza el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, y es comentarista financiera de este programa. Valeria, ¿sí es cierto que estos aranceles no van a subir los precios? ¿No van a aumentar la inflación?
Ay, Carlos, pues mira, yo creo que sí van a subir los precios. El chiste va a ser en qué monto. ¿En qué monto y en qué tiempo? Porque al final del día, con todas estas fracciones arancelarias, 1,463 productos, hay algunos que son muy relevantes, hay algunos bienes que no tanto, hay algunos que son muy sustituibles, hay algunos que no tanto, hay algunos que se pueden sustituir relativamente rápido, con capacidad productiva de bajo valor que se puede agregar muy rápido. Hay otros que no. Entonces, yo creo que este va a ser como un juego que iremos viendo a lo largo de algunos meses. Pero hay un cálculo, Carlos, que indica que la inflación podría ir subiendo paulatinamente. O sea, no vamos a ver un brinco de la noche a la mañana, pero sí iremos viendo un incremento en los precios que no necesariamente, hay que recordar que para que se considere inflación, esto tiene que ser repetido y sostenido, ¿no? Se tiene que estar repitiendo en el tiempo. Yo lo que creo que va a suceder con estas fracciones arancelarias es que va a haber una subida inicial en precios con posteriores ajustes en caso de que pueda adaptarse la capacidad instalada de México. Se estima, Carlos, que en el mediano plazo el impacto en precios podría de ser de 0.3%. Suena que es muy poquito, sí, suena que es muy poquito, pero no pensemos que es parejo para todos los bienes. Esta reforma que se va a hacer sí está contemplando los aranceles a todo, como ya se mencionaba, a estos 1,463, pero sí se redujo de forma importante el arancel propuesto. Entonces, sí se van a poner aranceles a estas fracciones, pero no el arancel, no del porcentaje que se había propuesto inicialmente. Y eso, pues, reduce el impacto. Entonces, vamos a ver, yo solo espero que hayan estudiado muy bien, Carlos, muy bien los bienes a los que les estamos poniendo aranceles, porque son bienes muy específicos y hay algunos bienes, en particular los bienes intermedios, que sí pueden afectar las cadenas de valor, las cadenas productivas. Los bienes finales, Carlos, esos es relativamente más sencillo encontrar un sustituto. Los bienes intermedios puede volverse más complicado. Entonces, esto ya quedó, bueno, todavía falta que el Senado lo discuta y se vote y demás, pero pues todo esto parece que va a pasar y va a pasar tal como quedó, ¿no? Vamos a ver qué impacto tiene en precios y sí, yo creo que vamos a tener que entender una lección. Si queremos todo más barato, infinitamente más barato, pues vamos a tener que comprarle todo a ese país gigante chino, ¿no? Porque si no, no vamos a ser capaces de sustituir absolutamente toda la producción que traemos de allá. Es un tema bien delicado que juega con política y con economía, porque aquí creo que no los podemos separar. Entonces es una decisión difícil, pero bueno, pues está optando por proteger a ciertas industrias y yo creo que esto también es de alguna manera una ofrenda que se le está dando a Estados Unidos y que yo no sé, por eso te digo que creo que es un juego más bien político y que yo no sé si Estados Unidos valore como tal, ¿no? No sé si Estados Unidos diga, ah, mira, qué buena onda, ustedes ya hicieron esto y por lo tanto vamos a ser nosotros mejores con ustedes en nuestra negociación. Yo no creo que Estados Unidos haga eso. Yo creo que Estados Unidos nos va a voltear a ver y va a decir, ah, bueno, pues esa fue su decisión y ustedes lo hicieron porque quisieron, ¿no? Entonces vamos a ver cómo juega esto en la decisión más importante, que va a ser la renegociación o la revisión comercial con Estados Unidos. Y en temas, Carlos, de Estados Unidos precisamente, la Fed recortó la tasa de interés en 25 puntos base a 3.75, a un rango de 3.50, de entre 3.50 y 3.75. Es la tercera reducción consecutiva en el año. Yo creo que es una tercera, o sea, es una más de las que a principio de año se estimaban. Este año se estimaba solo dos disminuciones, solo dos recortes. Y la razón por la que toma la Reserva Federal esta decisión es que los indicadores sugieren ya que la actividad económica pues ya va más lenta, que Estados Unidos está creciendo de forma más lenta, el crecimiento del empleo se está desacelerando. Ojo, Carlos, porque eso no es una decisión solo que le afecte a Estados Unidos, esto nos pega a nosotros. Si Estados Unidos se desacelera, también nos desaceleramos nosotros porque Estados Unidos nos compra menos. Entonces hay que estar muy al pendientes con lo que sucede con la Reserva Federal. Y hoy otra noticia que a mí me parece que puede ser pues muy productiva es que se espera que ya el 18 de diciembre, ya relativamente pronto, varias empresas afiliadas a la energía eólica reciban aprobación de la Secretaría de Energía para construir 28 proyectos y así añadir pues casi 6,000 megawatts con una inversión de 7,000 millones de dólares más o menos en energía eólica. Yo creo que México tiene que irse moviendo hacia renovables y ojalá esto suceda el 18 de diciembre, porque sí sería una muy buena noticia para el sector energético que tanta falta le hace crecer, Carlos.
Muy bien, muchísimas gracias, Valeria.
Hasta luego.
Oiga, otro escándalo en la 4T, impresentable del duende, por favor. Platíquenos qué fue lo que sucedió, qué vio usted ayer en la noche, duende.
No, pues es que estoy hasta enojado, Charlie, porque les dijeron que no en Shark Tank. No creyeron en ellos, hermano. Tenían mente de tiburón, hombre. Tenían mente de tiburón. Pero dijeron, no, yo no voy. Está muy arriesgado tu proyecto, yo no voy. Y es que convirtieron un salón de belleza en una empresa farmacéutica, hermano. ¿Y de qué niveles? Vendiéndole medicinas al gobierno federal. Y en 2 años, obteniendo contratos por 1,000 millones de pesos. En pocas palabras, pasaron de hacer permanentes, ahora hacen permanente, pero su trinquete, volviéndose contratistas millonarios de la 4T. Ahí te va. Es una empresa, es lo que presentaste ayer en tu programa de Latinos, hermano. Una empresa que se constituyó en 2012 como creadora Salón Boutique SADCB. Que pues vendía ropa, tenía salones de belleza, etc. De pronto, en 2017, cambian su razón social y se ponen Voilà Servicios México SADCB, que yo más bien diría ¡Voilà! Porque vaya trinquete que se armaron. Vaya,
o sea, no trinquete. Es Voilà, es Voilà, dice usted.
Es Voilà, Voilà. Sí, no, como magia, mi Charlie.
¿De salón de belleza? Bueno. A proveedora de medicinas del gobierno. ¿De cuánto lo contrato, Suende? ¿De cuánto?
1,000 millones de pesos. Ay, no, pues. 1,000 millones de pesos. No, pero ahí te va lo mejor, hermano. Escucha, súbale a su radio, por favor. El dueño de la empresa es el ex tesorero de Chiapas durante el gobierno de Manuel Velasco, Sebastián Felipe Rodríguez Robles. Este personaje es el dueño de la empresa. Oye, cuando pregunten la notaría que registró la empresa, ah, pues es la de Alejandro Murat. Sí, ese converso exgobernador de Oaxaca, que ahora es orondo senador de Morena. Y para rematar, ¿quién es el socio de la empresa? Claro, Víctor Manuel Álvarez Puga, acusado de ser uno de los principales factureros del país. Mira, Charlie, ahí te va, estas cifras son perturbadoras, ¿eh? En los últimos 2 meses de la administración de López Obrador, Birmex le otorgó contratos a esta empresa por 63 millones de pesos. Y en el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, los contratos se megadispararon a 660 78 millones de pesos, 10 veces más de lo que se otorgó en los dos últimos meses de López Obrador. O sea, contratos y contratos millonarios, 62 contratos del gobierno para ser proveedores del sector salud y venderte, pues, ¿qué te gusta, hermano? Desde paracetamol y medicamentos contra el cáncer hasta mochilas para la Guardia Nacional y uniformes para la Fiscalía General de la República.
Hágame pedicure y de paso pásame unos oncológicos, ¿no?
Ándale, sí, ¿qué? ¿Por qué vienes? Vengo a corte normal y tres paracetamoles, por favor.
Un masaje de aromaterapia y dos tratamientos para el cáncer, ¿no?
Es correcto, ya te sientas. ¿Qué sería? Yo creo que shampoo, spa y también cuatro paracetamoles, ¿no? Y dos ibuprofenos.
Póngame unos rayitos, ¿no? Y hagan unos rayos X, ¿no?
Es correcto, hermano. Bueno, pues, este reportaje, la investigación completa de Latinos de parte de Luis Brito, lo pueden checar en las redes de Latinos. Nada más, como comentario final, tú dirías, no, hombre, tienen unas mega oficinas, una empresa. A ver, la empresa está en la Colonia del Valle. Apenas si tiene una recepción con una empleada que te atiende y una salita de juntas. Es evidente el trinquete, hermano.
De regreso. No, ¿cuál cuacas? Tenemos más sobremesa después de la pausa.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
2:01 p.m. Siguiente de sobremesa.
4.
¿Qué historia la de la izquierda en Bolivia? Ya sabe, izquierda latinoamericana, bolivariana, populista, ¿no? La izquierda de Bolivia, pues, está asociada a la figura de Evo Morales, ¿no? Así como la izquierda de Brasil a la de Lula, la de Venezuela a la de a Chávez, la de Cuba a Fidel, la de México al Observador, ¿no? Entonces, ese tipo de izquierdas populistas, en el caso de Bolivia, pues 20 años estuvo en la presidencia entre Evo Morales y su partido político, hasta que de pronto, pues, el último de los presidentes de izquierda, Luis Arce, llega al poder y pues Evo Morales lo quiere mangonear, ¿no? Y salió respondón Luis Arce y se termina dividiendo la izquierda populista de Bolivia. Se generan los evistas por un lado, los de Evo Morales, y por el otro los arcistas, los de Luis Arce. La cosa es que Luis Arce empieza a perseguir al expresidente, al que era su gran amigo y mentor, pues era casi su padre político, ¿no? Evo Morales lo empieza a perseguir por los escándalos de presunto abuso sexual infantil. Sí. O sea, hubiese corrupción. No. Esto era mucho más personal el tema. La izquierda bolivariana de Bolivia se divide. O sea, ahora sí que bolivariana boliviana, ¿no? Se divide y pierden las elecciones por primera vez en 20 años. Llega al poder el actual presidente, que apenas tomó el cargo hace un mes, ¿no? El 8 de noviembre de este año, Rodrigo Paz Pereira. Él es de centro-derecha, es, digamos, que de derecha moderada. Y entonces, como parte de las investigaciones, descubren la tranza que hicieron en el fondo indígena. ¿En el qué? Sí. Esos que reivindicaban ser los meros, meros indígenas de Bolivia que estaban en el poder, Evo Morales, Arce, se clavaron una lana del fondo indígena, de acuerdo a lo que dice el gobierno de Bolivia. Este fondo indígena manejaba más o menos unos 500 millones de dólares. Y acaban de arrestar, acaban de detener a Luis Arce, expresidente de Bolivia, en cumplimiento de una orden de aprehensión de la fiscalía por el delito de corrupción. No tiene, o sea, tiene apenas un mes que dejó de ser presidente. Lo detuvieron en su departamento, en Miraflores. Lo llevaron a las oficinas de la Fuerza Especial de la Lucha contra el Crimen por este presunto desfalco millonario de recursos públicos dedicados al desarrollo de comunidades indígenas y campesinas. Es un escándalo que se destapó durante su gestión como ministro de Economía. Oiga, ¿y de quién era ministro de Economía? Ah, pues ni más ni menos que de Evo Morales. El milagro económico boliviano, pues lo orquestó eso que se conoció como el milagro económico, como lo orquestó Luis Arce como ministro de Economía del gobierno de Evo Morales. O sea que imagínense dónde puede terminar este asunto. Así las cosas en Bolivia. Último de sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Querido Carlos, el placer de saludarte con dos noticias que acaparan la conversación en esta sobremesa. La primera futbolística, Cruz Azul fue a Qatar a disputar el llamado Derby de las Américas, ahora en este mundialito, perdón que me repita tanto, pero el mundialote fue en verano, ahora es el mundialito de la FIFA. Falta que hagan un mundialototote y un mundialititito, ya sabes cómo vamos en la saturación. Pues ahora el partido de este día entre el campeón de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, la Conca Champions. Cruz Azul enfrentó al de la Libertadores, al de Sudamérica, el Flamengo. Se impuso el FLA, el conjunto de Río de Janeiro, 2-1. El primer tanto, producto de un error, no voy a decir infantil, no voy a decir absurdo. Si tú buscas en los bloopers, el peor de los bloopers, aparece lo que hizo Piovi. No puedes hacerlo contra un rival de esa categoría. No puedes hacerlo en ese certamen. Pero te diría yo, tampoco, Carlos, si ahorita dices, pues va un partido de W y va el duende en la portería y vas tú en la lateral y va Ivette comandando al equipo como caes en la central. No lo puedes hacer ahí. Un regalo que propicia el primer gol de Arrascaeta, futbolista uruguayo de muy buena calidad, seleccionado del FLA. Empata el Cruz Azul con un golazo de Jorge Sánchez, una gran volea. Y al segundo tiempo viene otra vez el gol del FLA, otra vez el uruguayo Arrascaeta, con un gol que parecía no había rebasado la línea, pero la tecnología permite cerciorar que sí ingresó. Así que termina esta aventura para la máquina. El Flamengo sigue ahora a enfrentar a un equipo egipcio, al Pyramids, y posteriormente, si se impusiera, al Paris Saint-Germain. Y el otro punto de conversación, los deseadísimos, añoradísimos boletos para el partido que va a implicar la reapertura del Estadio Banorte, Estadio Azteca, Estadio de la Ciudad de México, a fines de marzo, frente a Portugal, que es candidato a ganar la Copa del Mundo, frente a Cristiano Ronaldo de la selección mexicana. Carlos, colapsó la página. ¿No? A ver, me explican una cosa. Hubo un ataque cibernético, hubo un hackeo o intento de hackeo. Y a partir de eso decide la boletera contratada para esto, Fanti, que decide cancelar, interrumpir el proceso, pone un comunicado, ya se pronunció la Profeco, como sea, te puedo decir de primera mano que ha habido un ataque cibernético. Imagínate a lo que ha llegado la voluntad de este partido. Y optaron para salvaguardar a quienes ingresaran a buscar los boletos, interrumpir completamente todo el proceso y reanudarlo en cuanto puedan tener la certeza de que están blindados de este tipo de ataques, porque muchos, ¿qué es lo que decían? Entro y se queda congelado, entro y se va error, entro y se va otra cosa. Así que los que quieren boletos...
Entonces no es un tema de que vayan a darle, de pronto vayan a aparecer todos los boletos en la reventa. Van a volver a arrancar la venta de boletos normales.
Exactamente, es lo que podemos explicarles, porque hubo un ataque cibernético, un hackeo. Y por ese motivo decide este portal interrumpir el proceso, y en el comunicado explica para pues salvaguardar los intereses de los que quieran ir, para que estén muy pendientes. También iremos informando cuando ya se pueda acceder a estos boletos para el México-Portugal al cierre de marzo en el Estadio Azteca. Que por cierto, Carlos, ya lo explicaremos más adelante, pero una vez lo adelanto, hay perspectivas, podría darse que también venga Messi a la capital, porque el sorteo de la Conca Champions coloca al Inter de Miami en el camino de la América. Así que si fueran avanzando los dos, paso a paso, ya sabemos lo que pasa. Cuando damos por hecho, en una de esas no solo es Cristiano, también viene Messi a jugar. Veamos los tiempos y el calendario a ver si alcanza a ser en el Estadio Azteca o Banorte en el momento en que haya reabierto, Carlos. Así que pendientes de lo que pase con estos boletos y este ataque cibernético. Un abrazo.
Gracias, Beto Lati. Ahí están los 5 de sobremesa. Pausa y le entramos.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Dos de la tarde con 15 minutos, 2:15. Está en la línea y le agradezco mucho que nos tome la llamada. Brenda Estefan es analista en temas internacionales. Brenda, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
Carlos, muy buenas tardes. Siempre un gusto saludarte.
Bueno, hemos visto el emotivo discurso que pronunció a nombre de su madre, la hija de María Corina Machado, al recibir el Premio Nobel de la Paz. Se espera que en cosa de 3 horas María Corina Machado esté apareciendo ahí en Oslo, en el balcón del mismo palacio en donde se entrega el Premio Nobel de la Paz, para saludarse. La primera vez que se le vea de manera presencial en un lugar público desde prácticamente enero. Y al mismo tiempo todas las presiones de Trump, que sigue diciendo Maduro tiene los 10 contados en el poder. ¿Crees que realmente vaya a caer Maduro, Brenda? ¿Cómo estás pulsando las cosas?
Pues mira, Carlos, los venezolanos me dicen ya estamos cansados del ojalá. Tuvimos el ojalá cuando la protesta en las calles en 2017, en donde las fuerzas, entre comillas, del orden asesinaron a más de 100 personas y no funcionó. Tuvimos el ojalá por la vía democrática en las elecciones del año pasado, en julio, cuando de manera abrumadora ganó Edmundo González la elección presidencial y la oposición tenía las actas en la mano. Y tampoco funcionó. Y ahora hay este ojalá de que finalmente a través de la presión de Estados Unidos caiga la dictadura venezolana. Pero estamos cansados, me dicen los venezolanos, de tener esperanzas que sean rotas. Sabemos que una dictadura, cuando se atrinchera en el poder, es difícil que lo suelte. Lo hemos visto en Cuba durante tantas décadas. Entonces, lo que hay muy evidente es un Nicolás Maduro que dice no voy a dejar el poder, que está sin duda asesorado por Rusia y por China. No necesariamente estos países van a entrar en un conflicto a causa de Venezuela, en un conflicto armado, pero sí lo asesoran. Y un Donald Trump que sigue aumentando la presión sobre el régimen venezolano desde el primer momento cuando se duplicó la recompensa de 25 millones de dólares a 50 millones de dólares por información que llevara a la captura de Nicolás Maduro, hasta pues este despliegue militar sin precedentes en las décadas recientes en América Latina, que incluye al mayor portaaviones que está en las aguas del Caribe cercanas a Venezuela. Y sin embargo, aunque Trump lleva seis semanas diciendo que va a haber una acción militar en tierra, pues esa amenaza no se ha cumplido. Y de hecho, después de que se habían cerrado el espacio aéreo venezolano por instrucciones de Washington, una cosa totalmente atípica, porque normalmente es el presidente de un país el que cierra su espacio aéreo. Pero bueno, con la presión de Washington, la mayor parte de las líneas aéreas internacionales dejaron de volar a Venezuela. Y a pesar de ello, pues no ha habido acciones y ya regresaron los vuelos de repatriaciones de venezolanos de Estados Unidos a suelo de Venezuela. Quiere decir que hay comunicación. Y no sabemos en qué estatus esté el tema de Maduro, pero aquí alguien va a perder, porque si Trump se va con las manos vacías después de haber dicho que los días de Maduro estaban contados, que iba a haber acciones en tierra, pues podrá cantar una falsa victoria, pero claramente no era el objetivo deseado. Y por otro lado, si finalmente toma acción militar, pues hay enormes, enormes riesgos también. Estados Unidos no tiene tanta inteligencia en Venezuela como lo solía tener. Y también los especialistas en Venezuela del Departamento de Estado se han ido. Todos los técnicos. Ya no hay especialistas en el Departamento de Estado de Venezuela como los que había en otras administraciones estadounidenses, Carlos.
¿Crees que la ceremonia del Premio Nobel, la salida de María Corina Machado en las circunstancias que haya sido de Venezuela, la aparición en el balcón, que se espera para el rato, el discurso brutalmente emotivo y políticamente contundente de su hija, sean el último empujón para Maduro o no está tan fácil y esto es más bien una cosa de la élite internacional?
Sí, yo creo que estas acciones no le mueven un pelo a Maduro, le mueve mucho más lo que se acaba de anunciar por Bloomberg hace algunos minutos, de que un barco petrolero habría sido confiscado por el ejército estadounidense en las costas de Venezuela, porque es una lectura de que no solamente van a detener el tráfico de drogas, sino también la venta de petróleo. Y eso sí creo que pueda afectar más en las consideraciones del mismo Maduro, así como de su equipo cercano dentro del ejército, que pues es parte de la estrategia, a ver si hay un quiebre interno, ¿no? Pero el discurso, si bien es un despertador para otras democracias que están pues sufriendo procesos de descomposición, porque el discurso de la hija de María Corina, que son las palabras escritas por su madre, que la hija memorizó y que dijo, como dices, de forma muy emotiva en Oslo, pues hizo un recordatorio de lo frágil que son las democracias, pero no necesariamente le van a mover un pelo a Maduro. Ciertamente, estando fuera, seguramente María Corina hará una gira por algunas capitales, dará discursos, moverá ciertas cosas, pero ya lo hemos visto antes, esto no necesariamente es lo que mueve la aguja en Caracas. Creo que se requieren acciones mucho más contundentes. El tema es que pues tampoco un bombardeo, por ejemplo, garantiza una caída de Maduro. Nunca ha caído un dictador por un bombardeo aéreo, ¿no? Entonces no está claro cuál es la salida que Trump ha elegido, porque pareciera este ya un callejón sin salida.
Ahora, ¿te imaginas a Maduro haciéndole algo a María Corina Machado ahorita en este contexto? ¿O crees que ahorita más que nunca dicen no me la vayan a tocar?
No, yo creo que en este momento no le haría algo. Creo que eso podría sí ya desbordar el ánimo de otras capitales, incluso de la opinión pública, porque hoy 70% de los estadounidenses están en contra de una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Pero eso es diferente, ese número baja considerablemente cuando se habla de algo que sea sin dolor, ¿no? Que entren, que tiren a Maduro, o sea, los estadounidenses sí están en contra de Maduro, pero no a favor de una intervención militar. Y si hubiese un acto en contra de María Corina, esto desde luego podría mover la aguja en estos temas de opinión pública, de decisiones de las capitales. Y creo que no está en el interés de Maduro hacerlo. Al contrario, creo que la, pues finalmente salió por lancha, es la información que tenemos, que llegó por lancha apoyada por Estados Unidos a Curazao. Y fue un trayecto muy largo y por eso no pudo llegar a tiempo a la ceremonia, llegar a unas horas después, como ya señalabas.
Te agradezco muchísimo, Brenda Estefan, este análisis para W Radio. Gusto saludarte.
Siempre un gusto en saludarte, Carlos. Muy buenas tardes a todos.
Hasta luego. Fíjese que el gobierno de la Ciudad de México dio a conocer que con motivo del Mundial va a lanzar unas placas de coches conmemorativas y placas de automóviles. No es cambio de placa obligatorio. Es una edición limitada para que el que la quiera tener. Van a ser 60,000 placas. Hay una negra, hay una amarilla y hay una blanca. Cada placa va a costar 1,500 pesos y con esto esperan recaudar 90 millones de pesos para obras de movilidad. Yo les sugeriría al gobierno de la Ciudad de México, respetuosamente, que mejor resolvieran el problema de dar placas normales, o sea, antes de las conmemorativas. Y la cantidad de denuncias que he recibido, que están atrasados, que llegas a tramitar tu placa y te dicen, no, oiga, vamos retrasadísimos, andamos re mal. Como un mes le toma sacar su placa en la Ciudad de México, imagínense. Pero eso sí, vamos a hacer las placas conmemorativas del Mundial. A ver si se las entregan para el Mundial, pero del 2030. 2.23.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
La organización Reporteros Sin Fronteras, que se dedica a defender la libertad de expresión y defender a los periodistas en todo el mundo, acaba de publicar su reporte 2025. Y vaya, vaya lo que dijo de México. Que después de Palestina, sí, por la guerra en Gaza, México es el segundo país del mundo más peligroso para ejercer el periodismo. Arriba de Sudán, que es el tercer lugar, donde también hay una guerra civil. Nada más para que nos entendamos, ¿no? Para que cuando escuchemos eso de ¡ay, libertad de expresión! Se respeta. Sepamos que México es el segundo país más peligroso para ejercer el periodismo. Y que buena parte de eso tiene que ver con la impunidad. Con los ataques contra periodistas, con los asesinatos, con las desapariciones. Está en la línea Balbina Flores. Ella desde hace muchos años es la representante en México de la organización Reporteros Sin Fronteras. Balbina, gracias por tomarnos la llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por el espacio.
¿Qué diagnostican con respecto de lo que está pasando en México en términos de libertad de expresión?
Bueno, primero habrá que decir que una cuarta parte de los asesinatos de periodistas en 2025 ocurrió en América Latina y México, como bien mencionabas, pues está ocupando este segundo más peligroso, uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas con 9 asesinatos que registramos en 2025. Este, digamos, es un fenómeno que se extiende pues hacia América Latina, una región que concentra el 24% de los periodistas asesinados. Como bien mencionabas, pues Gaza ocupa el 43% de periodistas asesinados en estos 12 meses que están por concluir.
Hay un tema de asesinatos y hay un tema también de desapariciones, ¿no?
Así es, el 72%, como bien señalamos en nuestro balance, de periodistas desaparecidos, por ejemplo, en el mundo, pues han desaparecido en Oriente Medio y en América Latina. 135 periodistas siguen desaparecidos en 37 países del mundo. Algunos de ellos, pues, como en el caso de México, pues llevan más de 15, 20 años de haber desaparecido. Y pues México registra una cifra que no ha logrado retroceder significativamente de 28 periodistas desaparecidos, donde el 100% de estos casos pues permanecen en la impunidad.
Ahora, Balbina, yo te he entrevistado a lo largo de muchísimos años. Siempre ha batallado México con el tema de libertad de expresión, pero te pregunto si estamos peor que nunca ahorita. Peor que nunca, digamos, en la era del llamado México democrático, ¿no? De unos 25 años para acá, ponte.
Sí, digamos que mantenemos estos contextos de violencia que se generaron, digamos, muchos te hacen referencia al sexenio de Felipe Calderón, pero del sexenio de Felipe Calderón a los actuales sexenios no ha habido gran diferencia si nos vamos a las cifras en el caso de asesinatos de periodistas. Si mal no recuerdo, del caso de Peña Nieto hubo por ahí 46 asesinatos, en el gobierno de Andrés Manuel fueron 47, y ahora pues ya en lo que va de este sexenio registramos 9. Si seguimos con nuestras cifras, pues tendremos un sexenio muy complicado. Esperamos que esto no ocurra porque creo que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene la oportunidad precisamente de hacer que este fenómeno de la impunidad en México retroceda.
Ahora, ¿incide en esta atmósfera los ataques que se dan contra los periodistas, las descalificaciones desde la conferencia mañanera, que se empezaron a poner de moda en el sexenio de López Obrador y se volvió una suerte de contagio, ¿no? En donde ya hay permisividad a todos los niveles, presidentes, secretarios de Estado, presidenta ahora, gobernadoras, gobernadores, diputados, ya cualquier regidor se siente con impunidad para insultar periodistas a cualquiera que presente una documentación que le resulte incómoda, una opinión que no le guste. Esto permea, genera una sensación de que se vale atacar a los periodistas, sea verbal, sea físicamente.
Bueno, desde luego que estos discursos de odio, como ha señalado Reporteros Sin Fronteras en su balance, el odio conduce precisamente a la impunidad, pero también conduce o ha conducido en este 2025 al asesinato de 67 reporteros en el mundo, ¿no? México no está exento de estos discursos que se han vuelto como una política que se ha establecido desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y a la fecha, aunque la presidenta Claudia ha cuidado un poco esas formas, no desaprovecha también los momentos de su mañanera para también llamar la atención y seguir en este discurso de descalificar a las y los periodistas, ¿no? Entonces, sí, desde luego estos discursos de odio contribuyen, ¿no? Contribuyen a los ataques, contribuyen a las amenazas y contribuyen también a los asesinatos.
Balbina Flores, representante en México de Reporteros Sin Fronteras, gracias por estos minutos para W Radio. Gusto saludarte.
Muchas gracias, buena tarde.
Hasta luego.
Así las cosas.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes con Alberto Lati. En Así las cosas.
Arráncate, querido Beto, te escuchamos.
Con todo gusto, Carlos. Empiezo con Champions, cierro con Champions. En este momento el Madrid está igualando a 1 con el City, ganaba 1-0. Rodrigo al fin metió gol, su larguísima sequía. De hecho, rompió récord como delantero madridista de partidos sin anotar. Y al equipo al que eliminara de aquella Champions mítica en ese eliminatorio de último instante, vuelve a anotar, pero empató el City. Y en este momento el City dispone de un penal que ha ratificado el videoarbitraje. Otros partidos, el Arsenal pegándole al Brujas 1-0, el Bilbao en casa en San Mamés, empatando a 0 con el Paris Saint Germain, la Juve empatando a 0 con el Pafos, el gigante italiano, lo que queda de él, empatando con el Pafos. Más temprano el Villarreal, que perdió en casa frente al Copenhague de Rodrigo Huescas, el mexicano, que sin embargo ya estará fuera muchos meses por la fractura que sufrió en esta temporada. Ya en este momento comentamos que el City le da la voltereta, gol de penal de Erling Haaland, el Madrid está cayendo 2-1. Paso de Conca Champions, o más bien paso de Champions a Conca Champions, Carlos. ¿Cómo quedaron las llaves? Te decía yo lo del América, que aparece por el camino de Lionel Messi. Los Pumas van contra San Diego y el ganador enfrentará a Toluca, así que Pumas de San Diego van por el mismo lado que el Toluca. Por otra llave, el Cruz Azul va contra el Vancouver y el ganador va contra Monterrey o el equipo guatemalteco de Xelajú. Esa es otra llave. Seguimos.
el conjunto del América va contra el Olimpia de Uruguay y a largo plazo, en cuartos de final, podría emerger por ese lado el Inter de Miami si es que los dos fueran sorteando rivales y avanzando rondas. Y en una semifinal hipotética, Tigres va por ese mismo cuadro. Así queda configurada la Conca Champions. Caro, rápidamente, la asamblea de ayer de dueños, que ya explicábamos que era importante la reunión que tuvieron los propietarios. Acuerdos. Se oficializa que Grupo Salinas, que Televisión Azteca, está vendiendo al conjunto del Mazatlán, al Atlante. Dejar muy claro, lo que se vende es la plaza, el boleto, el registro en primera división, no los jugadores. A manera que veremos cómo se da para el Mazatlán, un semestre muy complicado sabiendo que desaparecerán sus jugadores con incertidumbre de dónde irán, y el Atlante cómo desde ceros configura un plantel para primera división, el Atlante que va a jugar en el Estadio Azteca desde el semestre posterior a la Copa del Mundo, desde la segunda mitad del año entrante, 2026, o sea, será el último torneo del Mazatlán. Se explicó también que sigue el proceso de desvinculación del Atlas respecto a Grupo Orlegui, pero apareció Alejandro Iraragorri, que había estado ausente mucho tiempo, y al mismo tiempo se explicó que todavía no hay noticias de lo que pase con Pachuca y con León. La selección mexicana sí contará con los jugadores que Javier Aguirre quiera. La liguilla del fútbol mexicano será sin seleccionados, pero para que los equipos puedan desprenderse de los seleccionados, se concede en la liguilla que los equipos puedan alinear a 9 extranjeros, medida cuyo claro perdedor es el Guadalajara, que no alinea extranjeros, ¿no? Porque los rivales entonces podrán tener a los que quieran de futbolistas foráneos, y el Guadalajara, pues los que pierda mexicanos, no los podrá sustituir, de lo que se planteó en la reunión del día de ayer entre los dueños del fútbol mexicano. Actualizo resultados, querido Carlos, despidiendo. Arsenal sigue ganando 1-0. El Madrid, que se acaba de salvar del tercero, gran atajada de Courtois a Erling Haaland, pero está perdiendo 2-1 en este partido de Champions, que muchos dicen podría sentenciar el futuro de Xavi Alonso al frente del conjunto merengue. Carlos.
Muy bien, muchas gracias. Estamos al pendiente. Son las 2 de la tarde con 47 minutos.
Esto es Noticias W.
En Así las Cosas.
Arely Paz, el resumen de lo que tuvimos hoy.
La información en W. Carlos, desde Caracas, el presidente Nicolás Maduro dijo que nadie puede pretender gobernar al mundo e hizo nuevamente una invitación para mantenerse unidos alrededor de su gobierno. Ana Corina Sosa Machado, hija de la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, dijo que aunque ella esté presente en Oslo esta noche, no abandonará la lucha que ha abanderado para liberar a Venezuela del régimen de Maduro.
Pero yo sé que los venezolanos conocen a mi mamá hoy en día mejor que nadie y saben que mi mamá jamás va a abandonar la lucha por Venezuela. Ella ha entregado su vida por el país, por los venezolanos. Yo lo sé como hija, me consta el sacrificio y la determinación y el amor que tiene por el país.
En W Radio, la internacionalista Brenda Stefan dijo que es complicado que Maduro deje el poder con la presión que ejercen desde el exterior, como el discurso de esta mañana en Noruega.
Creo que se requieren acciones mucho más contundentes. El tema es que, pues tampoco un bombardeo, por ejemplo, garantiza una caída de Maduro. Nunca ha caído un dictador por un bombardeo aéreo, ¿no? Entonces, no está claro cuál es la salida que Trump ha elegido, porque pareciera este ya un callejón sin salida.
Ahora, ¿te imaginas a Maduro haciéndole algo a María Corina Machado ahorita en este contexto? ¿O crees que ahorita más que nunca dicen, no, me la vayan a tocar?
No, yo creo que en este momento no le haría algo. Creo que eso podría sí ya desbordar el ánimo de otras capitales, incluso de la opinión pública, porque hoy 70% de los estadounidenses están en contra de una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Pero eso es diferente, ese número baja considerablemente cuando se habla de algo que sea sin dolor, ¿no? Que entren, que tiren a Maduro. O sea, los estadounidenses sí están en contra de Maduro, pero no a favor de una intervención militar. Y si hubiese un acto en contra de María Corina, esto desde luego podría mover la aguja en estos temas de opinión pública, de decisiones de las capitales. Y creo que no está en el interés de Maduro hacerlo.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación no responde a intereses particulares y no se ajusta a presiones coyunturales. Esto dijo hoy el presidente de la Corte, Hugo Aguilar. El ministro presidente indicó que a 100 días de labores de la nueva Corte hay dinamismo, productividad, acercamiento con la gente, atención a asuntos que no eran visibles a hacer justicia y que dicen, este ha sido un buen trabajo. México debe ocuparse de su problema de agua y alcantarillado inmediatamente, advirtió hoy el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un video a través de su red social, en una verdadera amenaza para el pueblo de Texas, California y los Estados Unidos de América. Eso escribió compartiendo un video. En este mensaje, Trump dice que es momento de que México responda justamente por los millones de galones de agua residuales del río Tijuana y que es una verdadera amenaza para los habitantes de Texas, California y Estados Unidos, refiriéndose pues al tema del mal manejo con el tema de la contaminación de aguas que tenemos en el país. En W Radio, Balbina Flores, representante de México en la organización Reporteros Sin Fronteras, habló de la grave situación en que vive nuestro país para ejercer el periodismo y la libertad de expresión.
Una cuarta parte de los asesinatos de periodistas en 2025 ocurrió en América Latina y México, como bien mencionabas, pues está ocupando este segundo más peligroso, uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas, con 9 asesinatos que registramos en 2025. El 72%, como bien señalamos en nuestro balance, de periodistas desaparecidos, por ejemplo, en el mundo, pues han desaparecido en Oriente Medio y en América Latina. 135 periodistas siguen desaparecidos en 37 países del mundo. Algunos de ellos, pues, como en el caso de México, pues llevan más de 15, 20 años de haber desaparecido. Y pues México registra una cifra que no ha logrado retroceder significativamente, de 28 periodistas desaparecidos, donde el 100% de estos casos pues permanecen en la impunidad. No ha habido gran diferencia si nos vamos a las cifras en el caso de asesinatos de periodistas. Si mal no recuerdo, del caso de Peña Nieto hubo por ahí 46 asesinatos, en el gobierno de Andrés Manuel fueron 47, y ahora pues ya en lo que va de este sexenio registramos 9. Si seguimos con nuestras cifras, pues tendremos un sexenio muy complicado.
Y bueno, se informa que el gobierno de Donald Trump confiscó un buque petrolero frente a las costas de Venezuela, esto como parte pues de los operativos que han hecho en las últimas semanas Estados Unidos en contra del narcoterrorismo, como lo ha llamado, en Venezuela. Hasta aquí la información, Carlos.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Muchísimas gracias, Arely Paz. Oiga, llegamos a la recta final del programa, pero le queremos presentar ya en esta... De salida del programa, invitándolo a que desde luego mañana a la 1:00 p.m. nos sintonice, porque ya saben cómo se pone, la nueva campaña navideña de W Radio está auditivamente espectacular. Escúchela y nos escuchamos mañana a la 1:00.
La Navidad se escucha en el aire. W Radio.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1:00 p.m. por W. Ya saben cómo se pone.